La siguiente presentación de Con Permiso es posible gracias a la generosidad de River City Hospice, proveedores especializados por más de 10 años en el cuidado y atención médica de pacientes al final de su vida, así como de apoyo moral para sus familiares en el área del sur de Texas y los alrededores radio 200 millas. River City Hospice le ofrece un grupo profesional de médicos, enfermeros, trabajadores sociales y guías espirituales, todos dedicados al mantenimiento de la dignidad, comodidad y calidad de vida de los pacientes, en su casa y a cualquier hora. Para más información, acuda a la página web de rivercityhospice.com. Nuestro agradecimiento a River City Hospice, una familia al cuidado de otras familias.
¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica.
Buenos días, amigos. Estamos de nuevo en su programa Con Permiso. Y nos acompañan hoy
José Luis Cifuentes
y el padre Julián Cabrera,
quien es nuestro director y guía espiritual para este programa. En el programa anterior nos quedamos en el tema del significado de la sexualidad humana. Y en el documento que estamos revisando, que estamos siguiendo, que es una catequesis de El amor es nuestra misión, la familia plenamente viva, para lo cual nos estamos preparando para el Encuentro Mundial de las Familias, al que vendrá el Santo Padre, el Papa Francisco, ¿verdad, Padre?
Sí.
Bueno, ¿nos podría decir un poquito más acerca de ese significado de la sexualidad humana?
Bueno, la sexualidad humana, obvio que está ligado al amor. Y el amor cristiano implica mucho más que emoción. Incluye lo erótico y lo afectivo, pero también el amor tiene que ser una elección. Una elección. Muy, muy importante esa palabra. Yo elijo amarte, ¿verdad? No es algo que ocurre, pero sino que yo elijo amarte. Así como Dios Padre eligió al pueblo de Israel. Tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. El amor es una misión que recibimos, una disposición que aceptamos, una convocatoria a la que nos entregamos. Entonces, a ese concepto de entregarse al ser amado. Esa clase de amor tiene dimensiones que descubrimos a medida que cedemos. Esa clase de amor busca y sigue a Dios, cuya fidelidad a la alianza enseña lo que es el amor. Dios nunca descarta a Israel por una compañera más atractiva. Tampoco se desalienta con el rechazo. ¿Y qué tantas veces no hemos rechazado a Dios? Nunca es caprichoso, solo desea lo mejor, el bien máximo y verdadero para su pueblo. Y mientras su amor por Israel se apasiona con el deseo, nadie que lea a los profetas puede negarlo. Este aspecto erótico del amor divino está siempre impregnado con la fidelidad de Dios ofrecida ¿en qué? En el sacrificio. El eros de Dios se integra siempre con su compasión y su paciencia. Así como escuchamos en Efesios 5, donde San Pablo extiende la analogía del matrimonio a Cristo y la iglesia. Pablo urge a los esposos a que expresen su respeto a Cristo, siendo sumisos los unos a los otros.
Sí, también San Pablo en los Corintios habla del amor, ¿verdad? Como sí. La virtud más grande, ¿no? El don más grande que podemos tener, ¿verdad? Y la práctica más importante en nuestra vida, ¿no? O sea, dentro de nuestros pensamientos, siempre acudir, bueno, ¿cuál es esta solución para esto? ¿Cuál sería la solución del amor en este problema, no? Bueno, ¿y qué tiene Jesús que hace que sea confiable. Para ti, José Luis.
Bueno, pues lo más...
Confías en Jesús, ¿verdad?
Claro, por supuestamente. Y yo pienso que lo que ha hecho Jesús, que sea confiable y que pueda uno plenamente confiar en Él, pues es el testimonio de aquellas personas que Él mismo ha transformado, ¿verdad? Y a pesar de que, como decía en el programa anterior, a pesar de llevar una vida oscura, de estar donde estaba, o como luego decimos, no importa hasta dónde ha caído uno, el Señor te rescata y te cambia. Lo mismo hizo con Saulo, con Pablo, ¿verdad? Como Él hizo que se cayera del caballo y lo hizo discípulo de Él. Entonces, uh-huh. Como decíamos también, el Señor sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre, y sigue tocando corazones. Tocó el mío. Que no digo que soy como Pablo, pero igual de llevar una vida opuesta a lo que Dios quiere del ser humano, pues el Señor, así como lo ha hecho conmigo, lo ha hecho con tantas personas que conozco, que han llevado una vida contraria a la voluntad de Dios, y el Señor los ha transformado con su amor infinito, por su misericordia. Y no solamente eso, sino que nos sigue alimentando día tras día a través de la Eucaristía.
Padre, ¿qué nos dice acerca de por qué Jesús es confiable?
¿Por qué Jesús es confiable? Porque Jesús, como leemos en el Evangelio de San Juan, se anonadó a sí mismo, se hizo hombre como nosotros en todo menos en el pecado. Sufrió, murió en la cruz y resucitó. Entonces, ¿qué Dios ha hecho eso por nosotros? Solamente el verdadero Dios. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que amó tanto al mundo que nos mandó a su único Hijo. Porque podemos quizás pensar que Dios nos pudo haber salvado desde lejos, desde el cielo, porque es Dios, es todopoderoso. Pero como estábamos hablando al principio del programa, que es una elección. Dios eligió, decidió hacerse como nosotros, en todo menos en el pecado, para sacarnos del pecado y de la muerte. Entonces, para mí eso es importante reconocer, y es eso lo que hace a Cristo Jesús confiable. Porque no tuvo que morir por nosotros, pero eligió la muerte. Sí, así como cuando Jesús estaba frente a Pilato, ¿verdad? Y Pilato piensa quizás que tiene poder sobre Cristo. Y Cristo le dice, el único poder que tienes es el que da mi Padre. ¿Verdad? Entonces, ahí vemos el poder de Dios, que aunque es un Dios todopoderoso, se anonadó a sí mismo y se hizo hombre para salvarnos.
¿Qué cosas de su vida lo distraen de Jesús? ¿Qué lo ayudaría a familiarizarse o a acercarse más a Él? Por ejemplo, esta es una pregunta que está también en este libro de catequesis, que nos hacemos a nosotros mismos, ¿verdad? Y que a través de estas ondas de la radio vamos nosotros a tratar de que usted piense un poquito, reflexione en esto de qué cosas de su vida lo distraen de Jesús y qué lo ayudaría a familiarizarse o a acercarse más a Él como parte de la integración de la familia, ¿no?
Pues ahorita en la actualidad, desafortunadamente, hay muchas cosas que nos pueden distraer de esa relación con Dios. Y pues está, una de ellas es la autosuficiencia, que muchas de las veces uno piensa que todo lo puede, se cree uno un Superman. Y realmente nos damos cuenta, como el hijo pródigo, volvemos a lo mismo, nos damos cuenta de que no podemos. O podemos hasta donde las fuerzas del ser humano puede, que son limitadas. Pero cuando tenemos la fuerza del Señor, podemos más que eso. Como decía San Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tenemos también ahorita la tecnología, que nos distrae tanto de las cosas de Dios, que sí, a lo mejor en las redes sociales se publican muchas cosas de evangelización, pero nos enfocamos tanto en eso que no evangelizamos a los que están cerca, en vivo. Y es donde está la familia. La familia a veces la ignoramos por estar metidos en las redes sociales. Le ponemos más cuidado a alguien que a lo mejor ni conocemos, o si lo conocemos está muy lejos de nuestro alcance físicamente, y no alcanzamos a los que están a centímetros de nosotros, porque nos distraemos en eso. Anoche estábamos, bueno, estos días pasados estábamos revisando el documento del Papa Francisco, La Alegría del Evangelio, y ahí en el fragmento 14 nos dice sobre eso, ¿verdad? De que tenemos que ser piedras en el camino del Señor, pero para empujar a otros, no piedras para hacer que tropiecen los demás. Seamos mejor piedras, porque muchas veces nos creemos el camino, cuando el único camino, verdad y vida es el Señor. Entonces, en el camino del Señor simplemente somos como piedrecitas, que sí, estamos ahí para poder empujar a los demás, pero también podemos ser trompiezo para los demás. Yo no entendía la canción de José Alfredo Jiménez que decía, o dice, una piedra del camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar. Uh-huh. Ahí que le está ayudando, que siempre va a rodar. En lugar de que diga, una piedra del camino me enseñó que el único camino es el Señor. Entonces nos distraen las canciones del mundo. Nos distraen las redes sociales, sí. Nos distraen la autosuficiencia y tantas otras cosas que a lo mejor necesitaríamos otros programas para seguir mencionando.
Y para usar eso, es y regresar al tema del programa de la sexualidad, a veces tenemos un concepto mundano de la sexualidad, un concepto mundano del amor, donde está basado en el yo. Yo quiero, yo deseo. Yo. Y el amor de Dios no es yo, sino el otro, ¿verdad? Dios amó tanto al mundo que mandó a su único hijo. Es sacrificarse, es entregarse al otro. Y creo que es sumamente importante reflexionar sobre esto y también que la sexualidad se vive según nuestra vocación. Y por eso es tan, tan importante estar en oración, pedir al Señor que nos guíe a esa vocación que desea para nuestra vida, ya sea el matrimonio, el sacerdocio, la vida religiosa o como soltero, entregado a Cristo Jesús. El sacerdote y el soltero se entrega a Cristo Jesús y a sus hermanos a través del celibato y la castidad. Pero no dejan de ser personas con sexualidad, sino que guían esa pasión a traer vida. Un día estaba hablando con una persona que estaba batallando con ese tema. Lo primero que le pregunté era, ¿estás listo para traer vida al mundo? Dijo, no estoy listo. Dije, entonces, ¿cómo es que vas a usar esa pasión? Porque dije, la sexualidad es un don que Dios nos da. Y es algo bueno, no es negativo.
Claro que no.
Se deja para el matrimonio. Entonces, tú como soltero, ¿cómo vas a traer vida a este mundo si no es a través de un bebé? Usas esa pasión, esa energía a través de hechos, cosas que haces quizás en la iglesia, y traes vida al mundo así. Entonces es importante no perder esa conexión de la sexualidad con nuestra vocación y cómo es que la vamos a vivir a través de cada vocación. Porque creo que esto es lo que este catequesis nos empieza a hablar de eso y ya después vamos a desarrollar eso. Pero la familia es ahí donde el esposo y la esposa traen vida al mundo a través de esa sexualidad. Y cómo es que los que no están casados traen vida a la iglesia, al mundo, enfocándonos en, en el ideal del amor que nos enseñó Cristo Jesús, que vivió como nosotros, que sufrió, murió en la cruz y resucitó, y nos da esperanza.
Claro, como decía en el principio, que no éramos nada más un montón de tierra, ¿verdad? No somos un montón de deseos sin un camino, ¿no? Sino que tenemos esa libertad para poder asimilar, que podemos decidir.
Exacto.
Y nuestra decisión para estar con Cristo es darnos a nosotros mismos, ¿no? Esa entrega al otro. Y en esa entrega se encuentra uno mismo.
Sí, regresamos a lo que veníamos hablando desde el segmento pasado, es de que Dios tiene un plan para el ser humano, que no somos personas que nada más, como dice la ciencia, pero que Dios nos creó con un propósito. ¿Y qué es el propósito? La comunión con nuestro Padre Celestial. Creo que eso es importante.
Sí, me acuerdo que yo leí algo en esta catequesis acerca de un plan, de que todo se inicia con un plan, ¿verdad? El plan aquí es la familia, ¿verdad? Caminando con Dios, de la mano, ¿verdad? Y cómo vamos a tener los elementos que constituyan este plan, ¿verdad? El primer elemento es el amor, ¿verdad? Y en el amor, todas estas facetas que se van dando, ¿verdad? De la sexualidad. José Luis, ¿tú cómo sientes este tema en tu vida personal? Como para darle un testimonio, porque es a través de los testimonios de nosotros que podemos dar un poco de luz, ¿verdad? O sea, a través de tu propio testimonio me das luz a mí y así a nuestros radioyentes.
Sí, me estaba acordando, como les dije, mi relación de hijo con mi padre no fue muy cercana. Entonces, yo siempre, no siempre, pero de un tiempo a la fecha, me he puesto de que debemos de aprender a veces de los errores de los demás para no cometer los mismos errores. Entonces, yo lo que no me gustaba a mi papá, yo no lo quiero llevar, o nunca lo quise llevar. No quería ser con mis hijos o mis hijas como mi papá fue conmigo. Entonces, aprendí de él para no cometer los mismos errores. Ajá. Entonces, el amar es más bien el amar en pareja, es un mandato de Dios, ¿verdad? Cuando les dice a Adán y a Eva, crecer y hacer multiplicar la tierra. Entonces, es un mandato de Dios. Entonces, así como en el Edén existió la manzana, o bueno, el fruto prohibido, se podría decir.
El símbolo.
El símbolo, sí. Y cayó a Eva, ¿verdad? Siempre es otra de las cosas que nos pueden separar del amor de Dios. Pero no solamente el amor de Dios, pero también de la pareja. El fruto prohibido, ¿verdad? Es otra de las cosas. Sin embargo, si nos enfocamos en el mandato de amar como Dios nos ama a nosotros, yo lo leí el Padre en Juan 3:16, que tanto amó Dios al mundo que se entregó a sí mismo. Él mismo nos está dando el ejemplo y cómo debe uno de amar a la mujer, a su pareja, entregarse a sí mismo. Yo siempre les he dicho a mis hijas desde que estaban niñas, mírenme como un amigo más de los amigos que tienen. Espero que sea el que tenga más confianza ustedes conmigo. Siempre me he abierto hacia ellas de querer estar al pendiente. Las cosas no son siempre como uno desea. Siempre hay terceras personas a quienes confían más. Y bueno, pues como el programa lo dice, con permiso, mi hija, con permiso voy a decir esto. Mi hija siempre fue una persona con buenos créditos en la escuela. Todo le mandaron en ese tiempo que era presidente Bush, George Bush, le mandó una carta de felicitación reconociendo. Entonces yo me sentía como, luego decimos, ¿no?, como pavorreal, bien orgulloso de mi hija y todo. Y dije, bueno, ahí vamos. Entonces, no todo es felicidad. Cuando pasa el tiempo, yo me distraigo. Otra de las distracciones, los negocios. Yo estaba en un negocio, hablando económicamente, era fructífero, pero requería de mucho tiempo. Y en ese tiempo, por enfocarme más en el negocio, no me daba cuenta de las cosas que pasaban con mis hijas. Y lo que pasó, para no hacerlo tan largo, nos queda poco tiempo, mi hija me salió con su domingo 7. Entonces yo me sentí, pues imagina, todo amargado, todo enojado, todo. A pesar de que sirvo a Cristo, a pesar de que estoy en esto, no estamos exentos de que nos pasen cosas similares. No, claro. Entonces, por la obra y misericordia del Señor, me guió en mi enojo. Yo me enojé y quería golpear al muchacho que hizo este chistecito. Me salí sin rumbo fijo y sin dirección, como dice la canción, y el Señor me llevó a la catedral aquí en Corpus Christi. Y sin conocer a nadie, allí un padre me abrió la puerta de su oficina. No sé cómo me miraría. Y me dio unas palabras. Yo, antes de salir de mi casa, yo le dije a mi hija de todo. Cuando el padre habla conmigo, me hace ver que yo estoy el mal. A pesar de que ella hizo el mal, yo estaba más mal. ¿Por qué? Porque él estaba cerrando las puertas de mi casa. No, no de mi casa, pero le estaba dando la espalda a mi hija. Después de que hablé con él, me dijo, lo que pasó ya no tiene remedio, tienes que aceptar lo que viene, es una criatura. Es una hija de Dios o un hijo de Dios. Me faltaban alas para llegar a la casa temiendo que mi hija se pudiera haber ido. Y la abracé y la apapaché y le pedí perdón. Yo le pedí perdón a ella por lo que le había dicho. Y lloramos juntos y bueno, le ofrecí mi casa, no tienes que hacer cosas que no tienes que. Vamos a salir adelante con la ayuda de Dios. Y gracias a Dios, es una bendición. Tengo mi nietecita, ya tiene 6 años. Y es todo mi querer. Y es una de las cosas, una bendición tan grande, de que tiene uno que pasar por el trago amargo. El mismo Jesús lo dijo, Padre, si es posible, no pase por mí este cáliz, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Los que sufrimos con Cristo, resucitamos con Cristo.
Qué buen ejemplo de familia, ese muy buen ejemplo. No necesariamente aceptamos la acción o el pecado, sino que la persona. La persona la amamos porque es parte integral de nuestra familia. Pero todos tenemos que reconocer que estamos llamados al amor. Pero no nada más al amor, pero a un amor fecundo. No todos estamos llamados quizás al matrimonio, pero toda vida tiene el propósito de ser fértil. Toda vida tiene el poder y la necesidad de nutrir la vida nueva. Si no es a través de dar a luz y crear a niños, entonces a través de otras formas vitales de entrega personal. Y esa es esa palabra otra vez, entrega. Cristo Jesús se entregó a nosotros, de desarrollo y de servicio. La iglesia es una familia ampliada de diferentes vocaciones, cada una distinta, pero cada una necesitando de las demás y apoyándonos. Entonces, yo como sacerdote tengo que apoyar a las familias, como José Luis, que a veces pasan por momentos difíciles, apoyarlos, orientarlos a qué, al amor. Entonces, José Luis sigue sirviendo a Cristo Jesús. Entonces, como iba hablando del sacerdocio, y la vida religiosa y la vocación laica célibe enriquecen y son enriquecidas por el testimonio del estado matrimonial. O sea, no estamos como aislados, sino que somos una familia. Las maneras diferentes de ser castos y célibes fuera del matrimonio son maneras de entregar la propia vida al servicio de Dios y de la comunidad humana. Somos todos el cuerpo de Cristo. yo ayudo a las familias y las familias a los sacerdotes y quizás a los laicos que son solteros y se han entregado al Evangelio.
Bueno, este ejemplo nos deja muy pensativos porque esto ocurre todos los días. Tu caso ocurre, te ocurre a ti, me ocurre a mí, le ocurre a muchísima gente, ¿verdad? Pero como dicen, ¿verdad? Que la vida es sagrada, ¿verdad?
Sí.
La Iglesia lo establece muy claramente. Y ese respeto a la vida y esa aceptación a una vida nueva, sea como sea, es una entrega. Y eso es lo que tú hiciste, ¿no? Sí. Tú te entregaste porque amas a tu hija, ¿verdad? Pero te voy a decir también por qué te dolió tanto. Porque tu hija no estaba preparada para un paso de esa magnitud, ¿verdad?
Así es. De hecho, bueno, pues son cosas que a veces platicamos y volvemos al pasado. Pero ahora sí estamos como la ranita esa que dice, ¿no? A veces me da coraje y me da tristeza por lo que pasó, pero cuando veo a la niña, se me pasa.
Sí, porque sí, así vino una muchacha a confesarse que tuvo una niña fuera del matrimonio. Y lo primero que le dije es que tiene que reconocer que la niña no es el pecado. La niña es una bendición. Quizás como padres no desean eso para sus hijos. Y no es decir que está bien que sigan las cosas así, sino que aceptar la situación y amar siempre, siempre a la vida, como lo ves en tu nieta.
Sí, y lo más que todo ahora reflexionando, ¿verdad? Cuando pasa el momento, cuando está uno en la tormenta, no mira las cosas, pero cuando pasan las cosas, piensa, bueno, así como Dios entregó por mí, así como Dios me perdonó a mí, decimos en el Padre Nuestro tantas veces, perdóname como yo perdono a los demás.
Sí.
Entonces, si yo no perdono, no voy a ser perdonado.
La máxima cualidad que su hermano tiene. Y ya se nos terminó el tiempo. Nos despedimos de ustedes, amigos, deseando que tengan un hermoso día, que Dios los bendiga. Y los esperamos la próxima semana. Estuvieron con ustedes
José Luis Cifuentes
y el padre Julián Cabrera
y Gloria Romero. Hasta la próxima.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437, extensión 327. Nuestra dirección electrónica es compermiso@goccn.org.
Con Permiso ha sido posible gracias a la generosidad de River City Hospice, proveedores especializados por más de 10 años en el cuidado y atención médica de pacientes al final de su vida, así como de apoyo moral para sus familiares en el área del sur de Texas y los alrededores radio 200 millas. River City Hospice le ofrece un grupo profesional de médicos, enfermeros, trabajadores sociales y guías espirituales, todos dedicados al mantenimiento de la dignidad, comodidad y calidad de vida de los pacientes, en su casa y a cualquier hora. Para más información, acuda a la página web de rivercityhospice.com. Nuestro agradecimiento a River City Hospice, una familia al cuidado de otras familias.